Voy a ir preguntando las sustituciones de los diferentes grupos. Por el grupo mixto no hay sustituciones, por la agrupación socialista Gomera tampoco, por Sí Podemos Canarias, en principio no han llegado o no va a venir nadie, por Nueva Canarias, ¿alguna sustitución? ¿No? ¿Por el Grupo Popular, alguna sustitución? ¿El Grupo Nacionalista Canario?
Sí. Hanna González por Narváez Quintero.
Gracias. ¿Por el Grupo Socialista Canario? No hay sustituciones. Bien, dado que hoy hay comisión de Hacienda a las 12, también hay una charla posterior a esta comisión en relación a la hepatitis C, y también tenemos una comparecencia externa, que como saben siempre es complicado poder cumplir con los tiempos, les pido a los diferentes grupos que por favor sean concisos en la medida de lo posible en sus intervenciones. Se darán 4 minutos, pero les agradeceré enormemente si lo hacen en menos. Empezamos por la primera pregunta oral de la señora diputada doña Vidina Espino Ramírez sobre los objetivos y valoración de la última campaña de lucha contra el VIH. Tiene la palabra.
Gracias, presidente. Buenos días, señoría. Buenos días, consejera. Ante las enfermedades de transmisión sexual y, en concreto, ante el SIDA, ante el VIH, no podemos bajar la guardia, señora consejera, porque parece que es una enfermedad del pasado, pero no es así. Ya no sale tanto en los medios, pero sigue ahí. Según los últimos datos epidemiológicos, en Canarias se detectan unas 250-300 nuevas infecciones cada año y casi la totalidad son por transmisión sexual. El 65% de los casos son hombres que tienen sexo con otros hombres y otro 27% corresponde a relaciones desprotegidas entre hombres y mujeres. Por tanto, afecta a todo tipo de relaciones sexuales, ya sean de carácter heterosexual o homosexual. Y por eso mismo, desde Ciudadanos, no entendimos el cartel que se utilizó en la campaña pasada para en contra del VIH, porque precisamente nos llegó una queja del colectivo LGTBI en el que el cartel, se lo voy a mostrar, señora consejera, pues únicamente representaba a parejas homosexuales. Esto nos parece que ha sido un error en el sentido de que no solo, según la queja que recibimos del colectivo, se estigmatiza al colectivo LGTBI, al que únicamente pues se vincula al VIH, sino que además se deja de advertir, se deja de hacer campaña, en este caso, a parejas heterosexuales que, como digo, representan el 27% de los casos de infección. Así que, señora consejera, nuestra pregunta es si reconoce el error de enfocar la campaña únicamente para el colectivo LGTBI, la valoración general de la misma y también pues saber en este momento desde su consejería cómo se está abordando la lucha contra el SIDA. Gracias.
Muchas gracias, señora consejera.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Si nos ceñimos a lo que plantea la pregunta, es que cuáles son los objetivos de la campaña, y efectivamente los objetivos de la campaña son dos: el respeto a los derechos humanos y disminuir, en este caso, las infecciones por VIH. Esos son los objetivos que se marca la campaña. ¿Cuál es la valoración que se hace desde la Dirección General de Salud Pública? Pues en general la valoración que se hace es satisfactoria, pero bien es cierto, y luego entraremos en los datos, que hay que seguir potenciando las acciones para la detección precoz.
Sí, señora consejera, estamos en eso de acuerdo. De hecho, pues el 45% de los casos detectados, según los datos de la propia consejería, 45% son diagnósticos tardíos. Tenemos además una prevalencia mayor de contagios que en el resto del territorio nacional, con casi 13 casos por cada 100.000 habitantes frente a los 9 casos por cada 100.000 habitantes del resto del territorio nacional. Y bueno, un dato que también llama la atención es que, por ejemplo, en 2008... 6.668 personas pues fueron tratadas por el Servicio Canario de Salud con antirretrovirales, lo que supuso un coste de 33 millones de euros para el sistema público de salud. Por tanto, trabajar en la prevención de la salud, trabajar para evitar estos contagios, nos permite también un ahorro en lo que se refiere a los recursos sanitarios que se podrían destinar también a otras áreas. Pero lo que más nos preocupa, sobre todo, es la salud de los canarios y precisamente evitar esos contagios. Y yo creo que era oportuno traer este tema en una fecha como esta también, de fiestas, de carnaval, en el que sabe que aumentan también este tipo de contagios, porque yo creo que es un tema que, como digo, ya no sale tanto en los medios y tenemos que tener presente porque sigue ahí, aunque parezca que no. Y sí que me gustaría también que me contestara la pregunta en concreto de la campaña referida pues a esa, digamos, estigmatización que puede sentir el colectivo LGTBI si las campañas de VIH solo se enfocan hacia ese colectivo y desprotegemos además a aquellas personas heterosexuales que también tienen un alto índice de contagio. Gracias.
Gracias, señora Espino. Señora consejera.
Gracias, señor presidente. Usted habla de campaña, la campaña vinculada al 1 de diciembre, y por eso la respuesta va en relación a la campaña del 1 de diciembre. Bien es cierto que la Dirección General de Salud Pública tiene que emprende, de hecho, acciones para la prevención y la detección precoz a lo largo de todo el año. Pero si nos ceñimos estrictamente a lo que usted pregunta, le tengo que decir que Naciones Unidas es la que diseña la campaña que todos los países van a seguir. En este caso, las comunidades autónomas, cada una elige su lema. En esta ocasión, la Comunidad Autónoma de Canarias eligió el lema «Las personas marcan la diferencia». En relación a las personas marcan la diferencia, poniendo el acento en que efectivamente todas las personas a título individual, igual que los distintos colectivos, entidades sociales, entidades locales, participan de manera decidida en las campañas de prevención. En esta ocasión se ha centrado en distintos colectivos de especial riesgo, especial situación de vulnerabilidad. Estos colectivos serían los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, que es uno de los colectivos, las mujeres transexuales en situaciones de prostitución, los hombres bisexuales, la prostitución de alto riesgo, las personas que se inyectan drogas, las parejas serodiscordantes y las personas en situación de extrema pobreza. Estos serían los perfiles a los que van diseñadas todas las acciones en la campaña concreta con motivo del 1 de diciembre. Se han realizado 2.000 carteles, 10.000 folletos, se han hecho un reparto de 100.000 preservativos, se ha hecho una campaña en redes sociales, en concreto se han hecho 360.000 impresiones con cargo a las redes sociales. No vamos a entrar en ese detalle en cuáles han sido. Otra de las acciones que se han emprendido ha sido poner en las dos en las fachadas de las dos direcciones generales una lona en referencia al Día Mundial de Lucha contra el VIH. Se ha hecho la sexta jornada con la colaboración de las entidades sociales y las entidades locales, una campaña dirigida a la prevención y a la detección precoz. Se ha hecho también encuentros informativos con distintos colectivos sociales, entre ellos el colectivo LGTBI, que ha participado en esos encuentros informativos. Se ha hecho una campaña de carnaval expresa con un reparto de 150.000 preservativos. Y los datos, evidentemente, algunos los ha dado usted, los datos referidos al 2018, no invitan efectivamente a que bajemos la guardia, todo lo contrario. Por eso hay que seguir haciendo una apuesta decidida por la detección precoz. Nos encontramos que el 45% de los casos han presentado un
Señora
diagnóstico
consejera.
Tardío. Muchas gracias, presidente. Termino entonces.
Gracias. Siento ser así, pero como dije al principio, tenemos mucho orden del día hoy. A la pregunta de la señora diputada doña Matilde Fleitas Martín sobre acciones para fomentar la donación de órganos.
Muchas gracias, señor presidente.
Los buenos días a la ciudadanía de Canarias que nos sigue y también a la señora consejera y a todo su equipo. Hoy me gustaría hablar de solidaridad, porque donar vida al final es donar sangre, médula y órganos. Esta diputada ha realizado tres preguntas, una con respecto a la donación de sangre, otra con respecto a la donación de médulas y hoy la que traigo aquí es la de la donación de órganos. Antes de entrar en materia, sí que me gustaría decirle que yo seguiré haciendo hincapié, seguiré haciendo seguimiento de este tema y me gustaría introducir un dato. La pregunta de la donación de sangre ya me ha sido respondida. Me parece de valorar que ahora mismo el Instituto de Hemodonación y Hemoterapia esté llevando a cabo 20 acciones para fomentar la donación de sangre y que aún así estemos siempre en esos mínimos y que las reservas en los hospitales se vean afectadas. Pero bueno, como le he dicho, seguiremos tratando este tema en adelante, así como el de la donación de médula. Señora consejera, según los datos que tenemos, ahora usted será la que me dirá si esos datos son erróneos, los que manejo o no. En Canarias se han aumentado en 2019 un 9% con respecto a 2018 la donación de órganos. Y esto puesto en valor, a mí me gusta siempre ponerle nombre y apellido, eso significa que 120 donaciones han permitido salvar la vida de 183 personas. Eso lo tenemos que poner en valor. Esto pone en Canarias una vez más, afortunadamente, a la cabeza en el número de donaciones. En las semanas precedentes hemos celebrado con gran orgullo el primer trasplante de corazón en el Hospital Universitario Dr. Negrín, que ahora supone un faro de esperanza, porque también hay que manifestar que hay muchos canarios y muchas canarias que tenían que trasladarse a la península en esas condiciones que muchas veces no todos tenemos los recursos económicos suficientes, los recursos familiares o de apoyo laboral para desplazarnos muchos meses para estar esperando allí esa donación. Yo quería también poner encima de la mesa que al final estamos acostumbrados a planificar nuestra vida, pero no estamos acostumbrados a planificar el momento de nuestro fallecimiento. Y sí que me gustaría manifestar en el día de hoy que tuviéramos en cuenta que el Gobierno de Canarias hizo los deberes en su momento. Tenemos el decreto 13/2006 de manifestaciones anticipadas de voluntad en el ámbito sanitario y la creación de su correspondiente registro para poder hacernos donantes de órganos, para poder manifestar esas últimas voluntades con respecto a nuestra salud en caso de una falta de capacidad sobrevenida. Por lo tanto, señora consejera, es obvio, patente y manifiesto el interés del Grupo Parlamentario Socialista, en primer lugar, en conocer las acciones que se están llevando a cabo desde su consejería para fomentar la donación de órganos. Y, en segundo lugar, instarla, encomiarla, que siga trabajando en este sentido para que Canarias sea no solamente un referente nacional en la donación, sino también para perfeccionar los sistemas de trasplante. Muchas gracias, señora consejera.
Gracias. Para contestar, señora consejera.
Gracias, señor presidente. Quiero aprovechar esta pregunta para dar las gracias por la solidaridad y el compromiso que tiene la sociedad canaria, que una vez más nos pone a la cabeza de todo el territorio nacional en cuanto a las donaciones. Cuando hay un trasplante hay un acto previo que no sucede en otras cuestiones en el ámbito sanitario y ese acto previo es la donación, que está lleno de una cuestión de inmensa solidaridad por parte de tanto de los donantes como de los familiares, porque esa donación muchas veces se hace en un momento de extrema situación delicada en el ámbito familiar y en el ámbito personal. Y aún así, en estas situaciones extremas, que alguien decida donar, y donar significa ganar vida a otra persona o ganar calidad de vida, no merece, por parte de esta consejera, sino el reconocimiento a la sociedad canaria por ese acto. Hay varias actuaciones, unas en el ámbito formativo del personal sanitario, ya no solo de los centros hospitalarios que están autorizados, sino también vamos a implementar acciones formativas en atención primaria. Nos interesa mucho las campañas de sensibilización y vamos a incorporar también en este ámbito de formación a la sanidad privada, con la que tenemos conciertos y con el conjunto de la sanidad privada que quiera participar. También vamos a emprender acciones informativas, a intensificarlas, por lo que usted planteaba de las voluntades, el manifiesto de las voluntades anticipadas, que efectivamente, para que quede ese esa voluntad recogida en su historia clínica. Los datos son significativos. Estamos hablando de que efectivamente en el 2019 hemos tenido 120 donaciones de órganos, 9% más que el año anterior. Eso significa que hemos ganado en calidad de vida o hemos salvado a 183 personas. Significa, en algunos casos, datos relevantes del tipo de hemos incrementado en un 83% respecto al año 2018 en la donación de riñones. Hemos incrementado en la donación en asistolia en 29 donantes más, lo que significa un 29% más. Esto significa, traducido en centros hospitalarios, que hemos hecho 29 donaciones y trasplantes de hígado en el Hospital de la Candelaria, 79 trasplantes de riñón en el Hospital Universitario de Canarias y un trasplante de páncreas. En el CHUIMI hemos hecho 74 trasplantes de riñón. Y, cómo no, aunque en el 2019 hemos hecho un trasplante de corazón en el Negrín, que se incorpora a los centros hospitalarios en los que hacemos trasplante, hoy podemos decir que tenemos 4 personas trasplantadas ya de corazón en el hospital Negrín. Todo un éxito del que tenemos que sentirnos satisfechos, yo creo que el conjunto de la ciudadanía canaria. Seguimos en esta senda y seguiremos haciendo una apuesta decidida por las donaciones, porque es ganar calidad de vida y ganar vida. Gracias.
Muchas gracias. No hay segundo turno de intervención. Pasamos a la siguiente pregunta de la señora diputada Sandra Domínguez Hormiga sobre previsión de reubicación de la base del helicóptero medicalizado en la provincia de Las Palmas. Cuando quiera.
Gracias, señor presidente. Señorías, señora consejera, hace 2 plenos ya hablamos sobre la necesidad de dotar de forma más sólida los traslados médicos a través de los helicópteros. De hecho, se aprobó una PNL en la que este sentido de la PNL era incorporar un nuevo helicóptero para la isla de Fuerteventura, un nuevo helicóptero a través de un nuevo procedimiento de licitación en el que se dotara y se reforzara las infraestructuras actuales. Somos conocedores que en las islas no capitalinas tenemos esta necesidad, no tenemos los hospitales con la dotación, la infraestructura, el personal sanitario suficiente para abarcar todas las patologías, sobre todo cuando se trata de casos urgentes. Y la dotación de este helicóptero, pues la aportación de un nuevo helicóptero para el Servicio Canario, pues es una apuesta importante y estaremos al tanto de esta dotación. Pero como medida provisional, la necesidad está ahí, la necesidad es imperante y está en el día a día. Se aportaron unos datos, como digo, en ese pleno en el que se hacía constar que los traslados interhospitalarios entre Fuerteventura, Lanzarote hacia Gran Canaria superaban el 60% de los movimientos del helicóptero. Por lo tanto, con una expectativa de futuro, que evidentemente entiendo que la PNL pues prosperará y se llevará a cabo la contratación, modificación presupuestaria o contratación del expediente administrativo pertinente. Pero como medida provisional, como decía, porque la necesidad es imperiosa y porque por números, bueno, el número de traslados está ahí, el tiempo de traslado actualmente de Gran Canaria a Fuerteventura, de Gran Canaria a Lanzarote, supera los 50 minutos por trayecto, con lo cual los casos urgentes pues se ven más agraviados por la suma de tiempo que tienen que llevar a cabo los helicópteros. Entonces, como medida provisional, hasta tanto en cuanto tengamos ese nuevo helicóptero, planteamos la posibilidad de que se reubique la base de Gran Canaria, que se reubique en un punto intermedio entre las islas, y por eso la isla de Fuerteventura entendemos que es un sitio estratégico en este sentido, por la cercanía a la isla de Lanzarote, la cercanía a la isla de Gran Canaria, y entendemos que nos ahorraría tiempo, y como dijimos, tiempo es vida, y facilitaría mucho el traslado de los pacientes. Bueno, de hecho, esa infraestructura serviría un helipuerto ya serviría para cuando se dote el nuevo helicóptero, y con lo cual esta medida provisional pues aventajaría muchísimo ya lo que sería la sería una base ya que tendría carácter permanente, no sería provisional lo que es la infraestructura necesaria para crearse. Por lo tanto, un poco complementando la PNL que decía anteriormente, pues viene esta propuesta. Incluso se ha valorado, ya ciertos expertos han valorado la ubicación en Corralejo, en el norte de la isla de Fuerteventura, con lo cual es un punto afecto que reúne las condiciones, porque hay extensión cerca de las infraestructuras sanitarias, etcétera. Y en ese sentido va mi pregunta, si ha valorado la consejería esta opción como complemento, como ya decía, la PNL que ya aprobamos en su día. Muchísimas gracias.
Gracias, señora Domínguez. Señora consejera.
Gracias, señor presidente. Eso es una PNL. La pregunta es si la hemos valorado o no lo hemos valorado. Lo que ha valorado la Consejería de Sanidad es que usted sabe perfectamente, tenemos 3 helicópteros, de ellos 2 están operativos porque el tercero tiene que quedar ahí en reserva en el caso de avería, en el caso del mantenimiento, hay cada ciertas horas de vuelo tiene que tener un mantenimiento. Entonces, tenemos 3 helicópteros, 2 operativos, y la aspiración de la consejería es tener 3 helicópteros operativos y uno de reserva, 4, al menos 4. Con esa proyección estamos trabajando, y no a largo plazo, sino a corto o medio plazo, que es una necesidad tener un helicóptero en Fuerteventura. No se lo va a discutir esta consejera ni el personal de la consejería, que así lo ha valorado. Por eso hemos dado el visto bueno a la PNL, porque planteamos que no veníamos aquí a hacer caso omiso a las proposiciones no de ley, sino que veníamos, si se aprobaban, a cumplirla. Por lo tanto, estamos trabajando para dotar de ese tercero. No podemos ahora mismo, no hemos trabajado tras el traslado de Gran Canaria. Hay zonas en Gran Canaria, como la aldea de San Nicolás, que tenemos que estar ahora mismo, estamos en estudio de poder tener allí también una posibilidad de trasladar a los pacientes que requieran un transporte sanitario avanzado, poder trasladarlos con helicóptero y no con la ambulancia. Usted sabe ahora mismo que se están trasladando con la ambulancia. Cuando sucede eso, se queda el centro de salud sin médico unas cuantas horas. Si trasladamos ese helicóptero hacia Fuerteventura, estamos dejando desasistida una isla que estamos planteando incluso dotar de servicios a algunos municipios que están en precario a nivel de traslado. Por lo tanto, no lo hemos estudiado. Estamos estudiando tener el tercero, estamos estudiando de cómo podemos hacer esa contratación, y los datos son tan evidentes que no voy a discutir que es necesario en Fuerteventura. Si nos referimos por patología, por ejemplo, por patología cardíaca, en el 2018 75 traslados en Fuerteventura frente a los a los 60 de Lanzarote, los 6 de La Palma, los 2 de La Gomera y 5 del Hierro. Entre enero y junio, la mitad del 2019, ya vamos por 40 en Fuerteventura, en Lanzarote 52, en La Palma 2, Gomera 1 y en el Hierro 0. Por lo tanto, sí que es necesario, es indudable, el número está ahí y hay que buscar los recursos económicos para dotar de ese servicio tan necesario. Son nuestras ambulancias en las islas no capitalinas. Gracias.
Gracias, señora consejera. 30 segundos le quedan, señora Domínguez. Bueno, estamos por terminada la pregunta. Siguiente pregunta del señor diputado don Miguel Ángel Ponce González sobre suspensión de la dispensación de los nuevos fármacos modificadores genéticos para tratamiento de la fibrosis quística financiados en el año 2019. Cuando quiera.
Sí, muy buenos días. Gracias, señor presidente, señora consejera. Saludar también a la Asociación de Enfermedades Raras. Y precisamente hoy traemos una pregunta sobre una suspensión temporal y problemas que han habido con la medicación con pacientes con fibrosis quística. Por cierto, una enfermedad rara, la enfermedad rara más frecuente en la raza blanca, y la pregunta viene además desde la Fundación Canaria Oliver Mayor para la fibrosis quística, pero su respuesta, y ahora yo continúo.
Gracias, señora consejera.
Gracias, señor presidente. Señor Ponce, usted plantea por qué se suspendió bruscamente, y la respuesta es no se ha suspendido ni bruscamente ni sin bruscamente. No se ha suspendido el tratamiento de Orkambi o el Sinqevi en Canarias. Esa es la respuesta.
Gracias, señor Ponce.
Muchas gracias, señora consejera. Bueno, eso no es lo que me dice la Fundación Canaria Oliver Mayor de la fibrosis quística. Como todos sabemos, la fibrosis quística ha habido un cambio muy importante en el tratamiento en los últimos años. Hay unos fármacos que, por un lado, corrigen las mutaciones y mejoran la función de las proteínas que se alteran en la fibrosis quística. Y el Orkambi, la Comunidad Autónoma de Canarias, fue pionera en el año 2019 en cuanto a su financiación, tanto para pacientes de 6 a 12 años como a partir de 12 años. El Ministerio de Sanidad, desde noviembre del 2019, optó por retirar la indicación del Orkambi por el Sinqevi, que vale la mitad de precio frente al Orkambi, y por lo tanto, en ese sentido, los pacientes con fibrosis quística de Canarias, que son en torno a 20, tenían que hacer un cambio desde el Orkambi hasta el Sinqevi. A mediados de diciembre, 7 u 8 niños, y ya digo, es información de la Fundación Canaria, de más de 12 años que padecen fibrosis quística, estuvieron entre 2 y 4 semanas sin medicación. Se lo digo con total claridad. Tengo aquí la información de la Fundación y además les ha pedido una cita y me dicen ellos que todavía usted no los ha recibido. De hecho, en el diario de avisos, el 2 de enero del 2020, salió una noticia publicada. ¿De acuerdo? Es decir, que le ruego que por favor no me diga una vez más que miento. El tránsito de este medicamento a los pacientes no les fue avisado. El neumólogo responsable del hospital materno, hablo de pacientes de Gran Canaria, tampoco sabía nada. Y según denuncian las familias de los enfermos afectados, los pacientes se han sentido abandonados. Además, estos fármacos hay que tener en cuenta que no es paracetamol. Son fármacos que la transición de un fármaco a otro debe de ser de una manera adecuada, porque tienen numerosas interacciones y además necesitan ajuste de dosis. Además, como usted bien sabe, yo soy neumólogo y conozco muy bien este tipo de medicamentos. Incluso tiene reclamaciones ya de pacientes presentadas por ellos diciendo que han empeorado clínicamente, en concreto 2 pacientes. Por lo tanto, en este sentido, yo vengo aquí a pedirle explicaciones, porque los pacientes se sienten que no han sido tratados correctamente, se reunieron con programas asistenciales, me transmiten que no tuvieron una sensibilidad, y con respecto al Sinqevi, que se está administrando actualmente, se les estaba dando medicación por 1 mes, el medicamento hay que darlo 2 veces al día, y me están diciendo que en las últimas semanas se le están dando 3 y 4 pastillas solamente y los están haciendo ir semanalmente a los hospitales. Por lo tanto, señora consejera, pues bueno, una más, ¿no? Problemas con profesionales, listas de espera, que ahora nos dice que en vez de 6 meses ya no puede, cada mensualmente ya la va a hacer cada 6 meses, problemas con las asociaciones de pacientes y bueno, los problemas se van acumulando.
Gracias, señor Ponce. Señora consejera.
Menos mal que ha llegado esta consejera y bueno, ha sido el lastre de la sanidad canaria, la que inauguró las listas de espera, la que hace que los pacientes estén reivindicando cosas, y podemos ser una letanía con estas historias. Señor Ponce, yo, si quiere el presidente, le dejo al presidente mi WhatsApp ayer con la presidenta de la Plataforma de Fibrosis Quística de Canarias, no con la de Oliver Mayor, sino con la otra plataforma. Hay 2 plataformas. Y dice aquí, si quiere se lo lee también la porque si no, yo le digo, a esas denuncias nosotros hemos sacado comunicado y este es el mensaje que yo invito al presidente que lo lea.
10 segundos. Las personas con fibrosis quística están recibiendo su tratamiento, tanto como el Sinqevi como el Orkambi. Todo está bien, sin ningún problema.
Señor Ponce, yo lo único que quiero es que esto es lo que me transmite a mí la plataforma, independientemente de lo que me traslada la Dirección de Programas Asistenciales. En todos los hospitales canarios, como usted sabe perfectamente, que es una medicación que se suministra en los hospitales, se está suministrando la medicación a los 20 pacientes actualmente que hay en Canarias con esta medicación. 7 menores de 6 años, de 12 años, y los otros mayores, el resto, mayores de 12 años. Se les está suministrando la medicación. A partir del 1 de noviembre, se recibe la financiación con cargo al Ministerio. Hasta ese momento, la financiación era exclusivamente de la Comunidad Autónoma de Canarias, porque en el año 2018, con una proposición no de ley de la actual consejera, que en ese momento actuaba como portavoz de esa PNL, se aprobó y la Comunidad Autónoma de Canarias decidió financiar el Orkambi. Ahora se suministra tanto el Orkambi como el Sinqevi, pero lo hacíamos antes de tener financiación. Luego no se entiende que haya una suspensión del medicamento, porque no la hay. Puede ser que en un momento determinado pueda haber algún problema en alguna farmacia de algún hospital. Usted hace referencia al insular. Puede ser una cuestión muy puntual de ese hospital, de días, de... no lo sé, pero que no se ha suspendido la medicación, efectivamente, ya no solo porque lo dice la Dirección de Programas Asistenciales, las gerencias de los propios hospitales, sino porque así me lo transmite la plataforma a raíz de que yo le pregunto, como usted comprenderá, por no quedarme solo con la información de casa, le pregunto a los interesados. Y esta es la respuesta que me transmite. Señor Ponce, de verdad, si fuera así, esta consejera tomaría las medidas oportunas, no le quede la menor duda. Con esta plataforma la vamos a recibir sin ningún problema, como recibimos a todas las entidades sociales. Y créame que vamos a intentar tener ese encuentro lo antes posible. Incluso si es en Gran Canaria, que les viene mejor, iremos a Gran Canaria y nos reuniremos con ellos. Si puede ser la próxima semana, lo haremos la próxima semana. Gracias.
Gracias, señora consejera. Señor Ponce, si quiere yo le dejo la copia de este correo electrónico a la consejera. Sí, vamos a ver, el correo electrónico lo que dice es que ha habido un cambio de fármaco y que ha habido puntualmente desabastecimiento de farmacia, lo cual suele ocurrir con, por desgracia, ciudad, con algunos fármacos. ¿Quiere usted hacer un minuto por contradicho?
Sí, sí.
Pues yo no voy a decir de notario.
Por contradicho. Yo le, como le comentaba a la consejera, hay unas reclamaciones de los pacientes, hay un email ahí que lo puede leer el señor presidente si lo desea. Y yo vuelvo a insistirle, señora consejera, yo no voy a traer aquí nada que sea mentira. Los pacientes han hablado conmigo y me lo han dicho, y los pacientes no se van a inventar estas cosas. Yo le ruego que, por favor, y ya digo, le pido al señor presidente que lo lea. Vale,
gracias. Señor Ponce, hay un resumen, igual que del WhatsApp, del correo. Hay una queja por un cambio de fármaco y por un desabastecimiento puntual del nuevo fármaco. Yo le paso el correo electrónico, si quiere, a la señora consejera, porque ya se ha mostrado su voluntad en contactar también con esta fundación. Perdón. Pasamos a la siguiente pregunta de la señora María del Pino González Vega sobre medidas para mejorar el servicio del Centro de Salud de Maspalomas.
Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías, señora consejera y a todo su equipo. El Centro de Salud de Maspalomas presta servicios sanitarios a la población del municipio de San Bartolomé de Tirajana, un municipio que está situado al sur de la isla de Gran Canaria, a unos 55 kilómetros de la capital, y que tiene una población de más de 53.000 habitantes. Una población que además se ve incrementada durante todo el año por el gran número de visitantes que recibe este municipio, por el carácter turístico y porque es además un motor económico de la isla de Gran Canaria. Este municipio ha experimentado en los últimos años un considerable aumento de población que ha supuesto también el incremento de la población de referencia del Centro de Salud de Maspalomas del que estábamos hablando y que actualmente asciende a 44.897 personas con tarjetas sanitarias asignadas, además del gran número de personas desplazadas y turistas que acuden a este centro para ser atendidas en el servicio de urgencias. Entre la oferta de servicios con la que cuenta este centro se encuentran las consultas médicas y de enfermería, que están constituidas en estos momentos por 25 cupos de adultos y 5 cupos de pediatría, que tienen actualmente una población asignada que está por encima de la media del resto de Canarias, a lo que debemos añadir la elevada presión asistencial que soporta el servicio de urgencias por la suma de la población flotante a la que nos referíamos anteriormente, a la que hay que añadir la de referencia del propio centro. Señorías, desde el Grupo Socialista consideramos que la atención primaria es el eje del sistema sanitario público y que debemos impulsar medidas para mejorar la asistencia en nuestros centros de salud y consultorios médicos y acercar los servicios a los vecinos y a las vecinas de los municipios. Por lo que nos gustaría conocer, señora consejera, qué medidas van a adoptar desde su consejería para mejorar estos servicios y por lo que también le pedimos desde el Grupo Socialista, le solicitamos que se incremente el número de profesionales asignados a este centro y que se amplíen los servicios y el equipamiento necesario para poder atender a las crecientes demandas de la población y mejorar la asistencia sanitaria en la zona sur de Gran Canaria. Por otro lado, el incremento de la población, la demanda de nuevos servicios y la carencia de un hospital en el sur de Gran Canaria hacen que sean necesarios nuevos espacios para poder atender las necesidades asistenciales, tanto presentes como futuras. Por lo que desde el Grupo Socialista le solicitamos también que se impulsen las medidas necesarias para la ampliación del Centro de Salud de Maspalomas y que la ejecución de esta obra se incluya en el plan de infraestructuras sanitarias que se está elaborando desde la Consejería de Sanidad. Somos conscientes, señora consejera, del gran compromiso del nuevo Gobierno para mejorar la atención primaria en Canarias, por lo que desde mi grupo la animamos a continuar adoptando medidas encaminadas a ampliar los servicios, a incrementar el número de profesionales, a potenciar la atención domiciliaria y a dotar de los equipamientos necesarios para poder atender a la población en su entorno y mejorar así su calidad de vida. Muchas gracias, señora consejera.
Gracias, señora diputada. Señora consejera.
Gracias, señor presidente. Efectivamente, la población de San Bartolomé de Tirajana ha crecido un 1,5%. Actualmente ese centro de salud y el servicio normal de urgencia tiene unas 45.000 tarjetas sanitarias de referencia. La cartera de servicios de ese centro de salud es amplia, tiene 25 cupos de adultos, 5 cupos de pediatría, un servicio normal de urgencias, como decía, tiene radiología, odontología, consulta de matrona, fisioterapia y ginecología. ¿Qué es lo que vamos a hacer a lo largo del 2020? Pues vamos a incrementar en 7 profesionales más, una matrona más, un médico de pediatría más, 3 enfermeros más y un cupo de adulto más vamos a dotar ese centro de salud de Maspalomas. En cuanto a la cartera de servicios, sabe perfectamente que dentro del PlusCan había una de las medidas era los servicios de analítica de la técnica de química seca. Uno iba ubicado ahí en el de Maspalomas, no se había consolidado esa medida, la vamos a consolidar en el 2020 y vamos a extender el servicio de ecografía no solo en el turno de día vinculado al centro de salud, sino también lo vamos a tener en el servicio de urgencias, va a funcionar 24 horas, 365 días al año. En relación a las infraestructuras, evidentemente ese es un centro de salud que daba respuesta casi a la mitad de la población que tiene ahora y en el nuevo plan de infraestructuras sanitarias tenemos prevista la ampliación de ese centro de salud para poder dar respuesta adecuada a las demandas sanitarias de la población de Maspalomas. Gracias, señora diputada.
Gracias, señora consejera. Pasamos a la siguiente pregunta. Entiendo que será realizada por la señora Mendoza, que estaba a nombre del señor Curbelo, sobre el repunte de los casos de enfermedad de transmisión sexual. Y antes de que comience con su intervención, para que conste en el acta, entiendo que el señor Marrero sustituye a la señora del Río. Vale, muy bien, señora diputada.
Gracias, presidente. Buenos días, señoría. Buenos días, señora consejera. Pues, señora consejera, las enfermedades de transmisión sexual, como usted sabe, están teniendo un repunte importante en Canarias, sobre todo en la franja de la juventud. Por ejemplo, en junio del año pasado se indicaba que Canarias era la tercera región de España con más casos de sífilis. La ministra Carcedo en ese momento advertía que enfermedades como la gonorrea, la clamidia y la propia sífilis habían experimentado un aumento desde el año 2013 hasta el día de hoy. Si a esto se le añade que ha disminuido el uso del preservativo, pues se une que tenemos un grave problema. Se está dando una tendencia negativa de la relajación de las medidas de seguridad, que tenemos que intentar revertir para prevenir estos casos y que permita a quien lo quiera pues tener unas relaciones sexuales seguras. Los datos de los informes del Instituto de Salud Carlos III nos advierte que durante el año 2016, se declararon en las islas 37 casos de clamidia, 117 de gonorrea y 107 de sífilis, y que en 2017 se duplicaron los casos con 88 clamidias, 232 de gonorrea y 295 de sífilis. La tendencia es al alza, por tanto, es lo necesario de revertir que esta tendencia no sea al alza porque no son datos positivos. En cuanto al VIH, pues también hay un repunte considerable. En Canarias tenemos la incidencia que es mucho más alta que la incidencia a nivel nacional. La mayoría de los casos de enfermedades de transmisión sexual se están dando en menores de 24 años, porque a pesar de que las nuevas generaciones se presume que cada vez tienen mayor acceso a la información, en el tema de enfermedades sexuales es como si hubieran perdido el miedo a contagiarse o no tuvieran la información correcta. Es cierto que cada vez se toman más medidas para evitar embarazos no deseados, aunque también es verdad que la cifra ha ido al alza, pero cada vez se toman menos medidas para evitar ser contagiados. De ahí que consideremos que se debe de retomar la educación afectiva y sexual en los centros escolares para que por lo menos tengan la información correcta y así evitemos que aumente el número de contagios y conseguir que nuestros jóvenes pues tengan una sexualidad sana y segura. La campaña que se ha establecido a nivel nacional es la de Siempre Preservativo. Este tipo de campañas cobran mayor importancia precisamente en fechas como las que estamos viviendo en esta semana, que son fechas de carnaval, una época en la que se ha demostrado también que las cifras de contagio aumentan considerablemente. A tenor de esto, señora consejera, le preguntamos que nos gustaría conocer qué campañas divulgativas se están llevando o se están realizando por parte de la consejería, que ya más o menos las ha adelantado con la pregunta de la compañera de Ciudadanos, y qué colaboraciones pues han establecido entre gobiernos, cabildos, ayuntamientos para intentar mejorar e implementar en el seno del gobierno también pues qué tareas se están llevando en el seno del gobierno para concienciar a nuestros jóvenes y, como he dicho, intentar revertir esa tendencia al alza que nos preocupa a todos y que atañe sobre todo a la parte más joven de nuestra sociedad. Muchas gracias.
Gracias, señora diputada. Señora consejera.
Gracias, señor presidente. Lo que hacen las comunidades autónomas y esta comunidad autónoma también desde la Dirección General de Salud Pública es enmarcar las acciones, las cuatro acciones que hacemos dentro del plan, en la línea estratégica que tiene la Dirección General de Salud Pública del Ministerio. La primera línea es la vigilancia de la epidemiológica de las infecciones de transmisión sexual, con declaración obligatoria, no solo para ver los perfiles, sino también para hacer un análisis de la situación de las infecciones de transmisión sexual. Hemos diseñado una campaña de información y sensibilización especialmente destinada a la población joven, con especial presencia en las redes sociales, con incidencia en algunas fiestas de especial repercusión, en este caso para nosotros, en esta comunidad autónoma, la de Carnaval. Hemos hecho también una campaña de información y asesoramiento en colaboración con las entidades sociales y las entidades locales. Estamos haciendo una otra línea de formación en cuanto a la promoción de la salud sexual en los profesionales de atención primaria. En concreto, hemos hecho 7 ediciones de 50 horas la formación online. Hemos hecho también una campaña de formación a los profesionales para el manejo de las infecciones de transmisión sexual en la declaración obligatoria que tienen que tener. Hemos hecho también una campaña de formación en los jóvenes, y aquí quiero hacer un punto y aparte, en el sentido de hemos reconocido en varias ocasiones en el Parlamento la repercusión tan buena que había tenido cuando en el ámbito educativo había una entidad, Arimaguada, yo no quiero hacerle publicidad, pero es cierto que hizo una labor extraordinaria. Y esta consejera le gustaría retomar esa línea de colaboración, no en charlas puntuales en el ámbito educativo, sino que sea una entidad con solvencia, que puede ser esta o cualquier otra, que acuda de manera directa y permanente en los centros educativos. Actividades puntuales no van a tener un cambio en la tendencia, sino algo que se haga de manera continuada en el tiempo. Hemos hecho repartos, y esto es puntual, en carnavales de 150.000 preservativos. Lo ideal tendría que ser que a lo largo de todo el año se hiciera el reparto gratuito de los preservativos junto a esta campaña de formación en los centros educativos.
Gracias, señora consejera. Pasamos a la última pregunta, y antes de pasar a la última pregunta también hay otra sustitución que se nos ha pasado. El señor Martínez sustituye a la señora Ventura del Carmen. Pasamos entonces a la pregunta del señor diputado don Fernando Enseña Bueno sobre dotación de un médico de familia más al Centro de Salud de Corralejo.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señora consejera. Señora Cruz, hoy le vengo a preguntar por una demanda histórica de los pacientes, de los usuarios del Centro de Salud de Corralejo en el municipio de La Oliva, que también es una demanda del personal sanitario que presta servicio en el centro. Y es la ampliación de la escasa plantilla de médicos de primaria, médicos de familia y especialidades que pasan consulta en el centro, escasa plantilla para una población de 25.000 habitantes que no deja de crecer y para miles de turistas. Había un compromiso que cuando se terminaran las eternas obras de ampliación del centro de salud, se aumentaría la plantilla de médicos de familia que prestan servicios en Corralejo, creando así al menos un nuevo cupo de medicina de familia y aliviando la saturación y el exceso de pacientes que sufren los médicos que pasan consulta en el centro en la actualidad. Muchos de ellos superan los ratios de atención y los pacientes en sus cupos, además de mejorar la prestación de consulta de especialidades. Pero claro, el compromiso era cuando se terminaran las obras de ampliación y reforma del centro de salud, para así tener espacio material para ampliar la plantilla y los cupos. Unas obras, por cierto, interminables. Unas obras que empezaron en octubre del 2018 y que debían haber estado terminadas 5 meses después, en marzo del 2019, como bien usted sabe. Sin embargo, hoy, 21 de febrero del 2020, casi un año después de su supuesta finalización, aún no están terminadas y no se saben cuándo se van a terminar. Más de un año y medio de obra y seguimos esperando, y lo que es peor, los pacientes que acuden al centro y el personal sanitario sufriendo los efectos de un centro de salud en obras perpetuas. Y mientras ustedes, su gobierno, tienen la excusa perfecta para no ampliar la plantilla de médicos. Y le recuerdo que cuando le pregunté el pasado octubre por estas obras, usted se comprometió a que en diciembre del 2019 estarían terminadas, y estamos finalizando febrero y siguen sin terminar. Y ya no puede echar la culpa al anterior gobierno, como hizo en octubre, que también la tiene, porque en más de un año y medio de retraso, 8 meses son de Coalición Canaria y 8 meses de usted, de su consejería y del gobierno de Las Flores. Y creo, y permítame que se lo diga, que ya está bien, que ya han pasado un límite razonable. Unas obras de 5 meses van ya por año y medio y lo que le queda. Y ya está bien, señora consejera, de castigar y de despreocuparse por la sanidad de Fuerteventura. Los vecinos de La Oliva no le estamos pidiendo un hospital que lo haga en 10 días como hacen los chinos, ni le estamos pidiendo que haga un centro de salud completamente nuevo para 3.000 personas como se comprometió en el último pleno en La Gomera. Le pedimos que termine ya de una vez las obras del centro de salud, que eran para 5 meses y va por año y medio. Señora consejera, yo espero que su segunda intervención, primero, no eche balones fuera, como suele hacer, no le eche la culpa a otros de su desidia, pida disculpas por el retraso de las obras y nos dé explicaciones convincentes de por qué se han retrasado y, sobre todo, lo más importante, cuándo se van a terminar.
y que esto sea ya. Y también, por supuesto, quiero que nos diga si van a ampliar la plantilla de médicos de familia en el Centro de Salud de Corralejo, si van a ampliar las especialidades que prestan en el Centro de Salud de Corralejo. Gracias, señora consejera.
Gracias, señor diputado, señora consejera.
Señor presidente, si, tengo un dilema, si le respondo a lo que preguntó o lo que me está preguntando ahora. Voy a intentar darle respuesta a lo que usted me ha preguntado por escrito.
Reglamentariamente.
Y luego intentaré darle respuesta a todo lo que me ha preguntado ahora sobre la marcha. A la pregunta de cuándo va a estar ese médico de familia, desde el 6 de febrero está el nuevo médico de familia en el Centro de Salud de Corralejo. Con lo cual, señor diputado, ya tenemos 10 cupos de médicos de familia en el Centro de Salud de Corralejo, más los 2 del consultorio local de La Oliva, es decir, 12 cupos de adultos vinculados a ese centro de salud. 4 médicos de servicio de urgencias, 4 pediatras, 20 enfermeros, más 1 enfermero de enlace o gestor de casos, una matrona, un trabajador social, 2 técnicos de radiodiagnóstico. Tenemos 15 auxiliares de administrativos, 4 más, hemos incorporado 4 más para tener todos los cupos cubiertos. Evidentemente, ese centro de salud tiene no solo la población residente importante, sino la población desplazada en esa zona. Vamos a poder prestar con este número de auxiliares administrativos servicios las 24 horas, los 365 días del año. Vamos a incorporar a lo largo del 2020 una nueva unidad de atención familiar a ese centro de salud y vamos a contratar también a un especialista más en el servicio de urgencias de Corralejo. Si nos referimos en concreto a lo que usted está planteando de las obras del centro de salud, fuera de pregunta, le puedo decir lo siguiente. Las 14 nuevas consultas están pendientes exclusivamente de remates y limpieza. Actualmente el servicio de urgencia se está terminando la obra. Usted sabe que es muy difícil hacer obras en un servicio que está funcionando y sobre todo cuando estamos hablando de urgencias se tiene que parar la actividad sanitaria en momentos determinados, sobre todo cuando estamos afectados por canalizaciones y demás. Hay que paralizar la obra para poder atender y si atendemos no podemos hacer la obra. Eso ha supuesto esta demora en el tiempo. Yo no me comprometí, señor diputado, a que las obras finalizarían en diciembre. Había solicitado una ampliación del tiempo de ejecución, se le había concedido por parte de la Administración y el tiempo de ejecución finalizaba el 27 de diciembre. No es un compromiso de esta consejera, es un acto administrativo. Se está realizando el montaje de la nueva escalera, que es prefabricada y estará colocada antes de finalizar este mes de febrero. Se continúan los trabajos de posteriormente, cuando esté el interior acabado, vamos a terminar los paneles de la fachada. Y también estamos pendientes, una vez que nos traslademos a las nuevas consultas, estamos pendientes de hacer una pequeña reparación en el área de extracción. No voy a dar una fecha de finalización de las obras, porque la empresa tiene una fecha de finalización, casi no lo termino de decir, y es a eso a lo que se le ha pedido que se tiene que sujetar. Si no, abriremos expediente correspondiente para penalizar a la empresa por incumplimiento. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Le quedan 40 segundos, señor Señal. Seré flexible y le daré hasta un minuto.
Gracias, señor presidente, por su benevolencia. Señora consejera, de verdad que tenemos que contenernos en Fuerteventura con usted. De verdad que deje ya de pensar que somos una isla de segunda a la que nos puede tratar como una isla de tercera y que además nos puede engañar de esta manera. Yo le estoy preguntando por un nuevo médico del centro de salud de Corralejo, no porque cubra usted los cupos, que faltaría más que no lo hiciera. Le estoy preguntando por ese que usted dijo, por la nueva unidad de atención familiar que va a poner a lo largo del 2020. Y luego ya veremos si no termina el 2021. Dígame la fecha, pero por favor, no nos tomen el pelo. O sea, no nos diga que ya ha puesto un médico de familia cuando lo que está haciendo es cubriendo cupos. No nos diga que ha puesto tres oncólogos cuando realmente solo están pasando consulta dos porque uno está de baja. No nos diga que nos va a poner un helicóptero porque los traslados de cardiología han aumentado cuando aumentan porque solo hay dos cardiólogos, hemos tenido solamente uno y nos estamos muriendo de ataques al corazón porque no tenemos medios en Fuerteventura para cubrirlo. Por favor, señora consejera,
gracias,
señora. Es que a veces hay que mantenerse con usted.
Señora enseñada, muchas gracias.
Y si me permite... Y todavía no ha terminado mi minuto. Y si me permite, un año y medio de obras, y a usted no le produce el más mínimo efecto.
Gracias, señora enseñada. No abuse de la generosidad de esta mesa, señora consejera. Tiene otro minuto para
contestar. Señor diputado, no sé si otro consejero o consejera ha hecho más por el Centro de Salud de Corralejo, pero desde luego que he cumplido con creces mi tarea. He cumplido con creces mi tarea. Usted me ha preguntado por un médico y le he dicho que ese médico por el que usted me preguntaba estaba contratado desde el 6 de febrero. Y además, fuera de su pregunta, le hice un recorrido de todo lo que estábamos haciendo y lo que habíamos hecho y lo que íbamos a hacer a lo largo del 2020. Y aún así se queja. No lo entiendo. De verdad, señor diputado, no lo entiendo.
Respeten los turnos de palabra. Gracias, señora consejera. Bueno, hemos terminado las preguntas orales en comisión y les agradezco que se hayan ajustado a los tiempos. Tenemos, señora consejera, le despedimos. Sabe que si quiere puede asistir, pero le agradecemos, como siempre, su presencia y... Damos paso a la comparecencia. Damos paso a la comparecencia de la comparecencia externa que hoy nos acompaña. Cuando quieren pueden, sí. Pueden tomar asiento, por favor. Los que muy bien, comenzamos con la comparecencia en comisión. Como saben, tenemos una comisión de presupuestos de Hacienda a las 12. También tenemos un charla sobre la hepatitis C. Les pido, por favor, que los tiempos que consuman los grupos no sean más de 5 minutos por cada uno de los grupos para ajustarnos al tiempo que disponemos. Van a intervenir en el día de hoy la señora presidenta de ADERI y la señora presidenta de la Asociación Nacional de Arteritis de Takayasu. Les agradezco en nombre de todos los miembros de la comisión y de esta mesa su presencia y cuando quieran pueden tomar la palabra.
gracias. Bueno, buenos días, señorías. Antes de nada, quiero agradecerles a todos ustedes el darnos la oportunidad de estar aquí. Nos presentamos. Soy Ana, trabajadora social, presidenta de la Asociación Arteritis de Tacallas en España. Colaboro con ADERIS, Asociación Nacional de Enfermedades Raras, Discapacidad e Integración Social. Me acompaña Mari Carmen, también afectada por una enfermedad rara y presidenta de ADERIS. Comienza. Voy a hacer una introducción sobre las enfermedades raras y luego continuará mi compañera. Según la Unión Europea, se denomina enfermedad rara aquellas enfermedades cuya prevalencia está por debajo del 5, está por debajo de 5 por cada 10.000 habitantes. Otras de menos prevalencia se denominan ultrarraras, al afectar solo a unos miles, cientos o incluso a unas pocas personas. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que existen de 6.000 a 8.000 enfermedades raras, que afectan del 6% al 8% de la población. Es decir, alrededor de 30 millones de afectados en la Unión Europea, 3 millones de afectados en España y 140.000 afectados en Canarias. Las enfermedades raras conforman un amplio espectro de enfermedades. Su baja prevalencia conduce al escaso conocimiento sobre aspectos relevantes como sus causas o sus factores pronósticos y terapéuticos, y limita las posibilidades de las personas afectadas para acceder a servicios especializados y a los tratamientos específicos. Se calcula que el 80% de las enfermedades raras tienen un origen genético y se suelen presentar antes de los 2 años de vida. El 20% restante son de origen autoinmune, infeccioso o provocado por algún virus o bacteria. Las enfermedades raras abarcan todas las áreas de la medicina, siendo un desafío para los sistemas sanitarios en aspectos de organización de la asistencia, estudio e investigación. En la actualidad, solo el 5% de las enfermedades raras cuenta con tratamiento. Su alto índice de morbimortalidad, su elevado grado de diversidad funcional y dependencia, su cronicidad, la mencionada complejidad etiológica y diagnóstica, y que en muchos casos son potencialmente mortales, permiten la consideración de las personas afectadas como un colectivo que requerimos un abordaje multidisciplinar, precoz, orientado a un tratamiento individualizado y una atención sociosanitaria específica. Los afectados por enfermedades raras nos enfrentamos a un duro viaje lleno de obstáculos que influirá en nuestra calidad de vida. Entre otros muchos, el acceso a un diagnóstico. Un afectado por una enfermedad rara tarda de 4 a 9 años en recibir un diagnóstico, lo que en muchos casos implica un peregrinar de consulta en consulta durante años, así como diagnósticos erróneos, no recibir tratamiento o tratamientos inadecuados, lo que se traduce en el empeoramiento de la enfermedad y su pronóstico. En los peores casos, ni siquiera llegarán a un diagnóstico. La falta de información sobre la enfermedad misma y dónde obtener ayuda de profesionales cualificados. El acceso al tratamiento. Muchas de estas patologías no tienen tratamiento o es paliativo, es decir, pueden frenar o retrasar el avance de la enfermedad, pero no la curan. Aún así, el acceso es complicado por su alto coste, lentitud en los trámites de aprobación e inequidad en el acceso dependiendo de la comunidad autónoma donde se encuentre el afectado. El acceso a los cuidados. Por las condiciones de estas patologías, los afectados necesitan una serie de cuidados y servicios asistenciales para garantizar su calidad de vida y el no agravamiento de su enfermedad. Servicios que no están cubiertos en la cartera básica del Sistema Nacional de Salud, aunque hay comunidades autónomas que sí lo recogen en su cartera complementaria. Entre otros, estos servicios son atención temprana, rehabilitación, terapia ocupacional, logopedia, atención psicológica, educación, etc. Y finalmente, las consecuencias sociales. El vivir con una enfermedad rara tiene un gran impacto en la vida de la persona afectada, en varias áreas, como la económica, educativa, laboral, afectiva, que puede llevar a la estigmatización, discriminación y exclusión social. En la Declaración sobre Cobertura Universal de la Salud de 2019 de la ONU, se incorpora a las enfermedades raras como un colectivo vulnerable. Y para finalizar, voy a decir que nadie está libre de padecer una enfermedad rara. Esta se puede presentar en cualquier etapa de la vida. Prosigue Mari Carmen.
Gracias, Ana. Gracias, señoría. El día 18 de diciembre de 2006 fue aprobado por la Comisión Conjunta de las Comisiones de Sanidad y Consumo y de Trabajo y Asuntos Sociales un informe encargado de analizar la situación de las personas con enfermedades raras y especialmente las medidas sanitarias, educativas y sociales que contribuyen a un adecuado tratamiento de los enfermos y sus condiciones de vida. A partir de ahí, se desarrolló una estrategia nacional para las enfermedades raras, enmarcada en el Plan de Calidad del Sistema Nacional de Salud, aprobada por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el 3 de junio de 2009. Dicha estrategia establece un conjunto de objetivos y recomendaciones a alcanzar que contribuyan a mejorar la calidad de las intervenciones y resultados en las enfermedades raras, dirigiendo la atención sanitaria y las necesidades sociales a través de actuaciones específicas, identificando para ello las siguientes líneas estratégicas. Línea estratégica número 1, información sobre enfermedades raras. Línea estratégica número 2, prevención y detención precoz. Línea estratégica número 3, atención sanitaria. Línea estratégica número 4, terapia. Línea estratégica número 5, atención sociosanitaria. Línea estratégica número 6, investigación. Línea estratégica número 7, formación. Específico que lo tienen en el dossier que les mucho llegar. Nosotros proponemos, como primer paso para empezar a abordar en Canarias la problemática de las enfermedades raras, que cumplan con la estrategia nacional que recomienda, entre otras cosas, que cada comunidad autónoma implante un plan integral para las enfermedades raras que recoja las 7 líneas estratégicas anteriormente mencionadas. Un plan integral, multidisciplinar y coordinado. Perdonen que se me faltó aquí. Esto ya lo dije. Esto es muy importante lo que voy a decir ahora. Añadiendo a dicho plan una octana línea estratégica que recoja la realidad de nuestro territorio y su situación geográfica, porque la realidad del archipiélago canario supone una doble carga en todos los aspectos de la cotidianidad a la hora de acceder a cualquier tipo de recurso. En el caso que nos ocupa, es más sangrante al tratarse de medios para mejorar la calidad de vida y el pronóstico de salud de personas afectadas por patologías minoritarias y, por tanto, con apenas tratamientos específicos, ya sean sanitarios o terapéuticos. Recalcamos que no supone lo mismo enfrentar una de las 8.000 patologías catalogadas como enfermedades raras en un territorio continental que en un territorio insular, a lo que tenemos que sumar que tampoco estamos en igualdad de condiciones las personas residentes en islas no capitalinas. Desde las islas no capitalinas no estamos siendo tratados con equidad y equitatividad, por lo que se debe contemplar en el plan integral esta realidad, mediante actuaciones que implanten valores inclusivos de reconocimiento y de protección de los derechos esenciales para la vida y el desarrollo integral de los pacientes y sus familias residentes en las islas no capitalinas. Para ello, proponemos centros de referencia para enfermedades raras en las dos capitales, vinculadas a cada isla del no capitalina con servicios de referencia, con el objetivo de dar un servicio integral, multidisciplinar y coordinado, tanto a los pacientes como a sus familias, dotándolos para ellos de los recursos necesarios para que de verdad sean centros de referencia y no meras y simples consultas como sucede actualmente, y donde sean derivadas todas las personas afectadas por una enfermedad rara, sin discriminar o excluir ninguna de las casi 8.000 enfermedades minoritarias, como también sucede actualmente. Matizamos que los servicios de referencia para enfermedades raras en las islas no capitalinas son igual de importantes y necesarios que los centros de referencia. No nos vale que se centren todos los recursos en Tenerife y o Gran Canaria, porque entonces seguimos estando en las mismas. Es para Deris, condición sine qua non, que seamos tratados con equidad, todas y cada una de las personas de nuestro colectivo, sin que sea otro obstáculo más a superar la isla en la que reside. Gracias, señoría.
Muchas gracias. Y pasamos ahora a las intervenciones de los diferentes grupos parlamentarios. Por el Grupo Mixto, señora Espino.
Muy buenos días y dar la bienvenida y las gracias por asistir, por estar en esta comisión a la Asociación Aderis y bueno, por poner el foco en esta problemática, que si bien en esta comisión tratamos muchísimos asuntos y dificultades y deficiencias que tiene nuestro sistema sanitario, muchas veces este tipo de patologías pues quedan en el olvido, precisamente porque son pocas personas las que lo sufren. Me ha llamado la atención, no sabía que no existía en Canarias un plan integral para atender estas patologías. Desde Ciudadanos nos parece muy conveniente y trabajaremos desde esta comisión y en el Parlamento para poder impulsarlo. Es una pena que la consejera pues no se haya podido quedar para escucharles también. Ah, está ahí la señora consejera. Pues seguro que habrá tomado también buena nota, porque yo creo que es lógico y razonable lo que ustedes están solicitando. Ha hecho especial hincapié, bueno, además de todas las necesidades que tienen, de la información, la prevención, la atención sanitaria, terapia, atención sociosanitaria, la investigación. Yo creo que también esta es una de las claves. Tenemos que conseguir incentivos a la investigación y que en este país se invierta más dinero, también recursos públicos en investigación para estas enfermedades, para tener los tratamientos adecuados. Con eso también pueden contar con nuestro compromiso. Y han hecho un especial hincapié, sobre todo al final de la intervención, en la necesidad de atender a toda la población, también de las islas no capitalinas, que se sienten todavía pues más maltratadas de algún modo que incluso las que viven en las capitales. Desde Ciudadanos siempre defendemos la igualdad sanitaria, vivas donde vivas, en eso también le vamos a apoyar. Pero también nos preocupa que esto se enfoque, hablaban antes del plan de la estrategia nacional, y precisamente como hay pocos casos en todo el territorio nacional, esa coordinación de todo el sistema sanitario nacional nos parece que es muy conveniente. La existencia de esos centros de referencia a los que también puedan acudir en igualdad de condiciones los pacientes canarios en el resto del territorio nacional, porque es evidente que en distintos lugares se estarán especializando para el tratamiento de estas patologías de las que hay pocos casos. Por lo tanto, nos parece fundamental también que se aumente el fondo de cohesión sanitaria para abordar también el tratamiento y, como digo, que se potencie la colaboración de los actuales centros, de los actuales servicios, de las actuales unidades, y que exista esa posibilidad de atender a todos los casos en diferentes puntos del territorio nacional. Nada más, cuentan con nuestra colaboración para sacar adelante este plan integral y seguiremos en contacto y trabajando. Gracias.
Gracias, señora Espino. Señora.
Gracias, presidente. Buenos días de nuevo, señorías. Bueno, en primer lugar, darle la bienvenida a ambas representantes a esta Comisión de Sanidad. Y desde Agrupación Socialista Gomera, pues queríamos agradecerles que hayan comparecido en el día de hoy aquí para acercarnos un poquito más a esa realidad. Está claro que uno de los mayores hándicaps también con los que se encuentran todas estas familias es tener al fin un diagnóstico, porque el sistema sanitario pues tarda mucho tiempo en diagnosticar estas enfermedades, lo que muchas veces provoca un empeoramiento de las condiciones del paciente. Por eso, una de las cosas primordiales que consideramos que hay que hacer es la de potenciar también los cursos para el reciclaje de los profesionales de la salud, para lograr tener un diagnóstico pues lo antes posible. Poner más medios para tener un diagnóstico más rápido en el Servicio Canario de Salud es esencial, y algo además que todos los colectivos afectados por enfermedades raras ya también nos han trasladado en el pasado. Otra de las demandas siempre ha sido que haya equipos multidisciplinares de especialistas que traten de forma correcta a quienes tienen una de estas enfermedades, porque como ustedes han dicho, cada patología es distinta y también a veces afecta a varios órganos y por tanto requiere de distintos especialistas que den su parecer para tener la máxima garantía en el seguimiento del tratamiento y en las posibles cirugías que puedan tener. teniendo en cuenta que las múltiples enfermedades raras que hay tienen tratamientos muy distintos también, es cierto que esto requiere de invertir de un buen número de recursos públicos, pero es una tarea en la que debemos de implicarnos y debemos de crear las unidades de profesionales especializados en estas enfermedades. Algo también con lo que coincidimos con los colectivos y las familias de las personas también que hay detrás es que necesitan de un sistema público sanitario implicado en dar una solución o un tratamiento a estas enfermedades raras. Además, también de que los medicamentos estén cubiertos por la seguridad social todos y no cubran muchas veces un sobrecoste para la familia. Los digo porque muchas veces nos han trasladado que no están subvencionados y pues es verdad que también en el pasado se ha conseguido que algunos casos sí que se subvencione y solventar esta situación, como pasó con el Orkambi en los pacientes de fibrosis quística. Creo que debería de ampliarse y acoger a otro tipo de enfermedades. Otra demanda también que nos indican muchos colectivos de pacientes es que algunas enfermedades son irreversibles y claramente incapacitantes, pero a pesar de ello nunca se asocian directamente al reconocimiento de algún grado de discapacidad o dependencia. Creo que ahí también es una materia que debemos de superar. Un reconocimiento que asociado a la prestación conlleva lo que conlleva es poder ayudar a las familias en sus cuidados diarios, ya que algunas de estas patologías requieren de material no solo ortopédico, sino incluso la adaptación de los hogares de la familia, lo que supone un coste y una dedicación importante que también se debería de contemplar y estar cubierto. Quería también terminar recordando que el Día Mundial de las Enfermedades Raras se celebra el último día de este mes, el último día del mes de febrero, y lleva celebrándose desde hace 12 años. Y el objetivo de este día al final es crear conciencia y ayudar a todas las personas que padecen esta condición. Y es precisamente la concienciación también donde debemos hacer un mayor esfuerzo institucional, de forma que la realidad de las enfermedades raras no sea solo la realidad de quienes la padecen, sino que trabajemos por una sociedad más inclusiva y consciente de los problemas que tienen los demás. Una vez más agradecerles por venir, por trasladarnos o acercarnos un poquito más a esta realidad que en la mayoría de las ocasiones es desconocido, yo hablo por mí, en este caso por mí misma, y no quiero terminar también sin suscribir las palabras que dijo Mari Carmen. Yo como ciudadana de una isla no capitalina suscribo lo que has dicho de que no nos vale muchas veces que todos los recursos se concentren en los hospitales de referencia y también evidentemente que tiene que haber una mayor inversión en investigación. Evidentemente si no apoyamos la investigación pues muy difícilmente vamos a avanzar en poder encontrar una solución a todo este tipo de enfermedades que muchas veces, por ejemplo, la endometriosis está catalogada como una enfermedad rara cuando es un número bastante elevado de mujeres que lo sufren que debería ya estar más que superada y no estar catalogada como enfermedades raras, y yo creo que así muchas otras enfermedades que ya es un alto porcentaje de la ciudadanía que la sufre y que no muchas veces no se hace esa inversión por estar catalogada como rara y no es tan rara como a veces nos hacen pensar. Muchísimas gracias.
Gracias, señora Mendoza. Por el grupo Sí Podemos Canarias, señor Marrero.
Nada, buenos días, darles la bienvenida y agradecerles el que nos hayan venido a plantear una vez más el problema que sufren ustedes y su familia como parte de esta sociedad en la que no se sienten suficientemente atendidos por los poderes públicos. Es decir, cuenten con nuestro apoyo como grupo parlamentario a efectos de seguir luchando también al lado de ustedes en esa lucha que llevan tiempo con ella. Está claro que un asunto fundamental en esta cuestión es la detección precoz de las enfermedades, que se suele hacer, pero no siempre. No siempre ocurre y aparecen después, con el tiempo, la cuestión. Y si se detecta de manera precoz, se atiende también de manera temprana, prontamente, y para eso hay que contar con los medios suficientes para ello. Pero luego viene el seguimiento, la continuidad a lo largo de la vida y la atención, y eso es fundamental. Está claro que en la cuestión de, por ejemplo, de productos farmacéuticos, ha sido la iniciativa privada quien ha llevado adelante las investigaciones de manera mayoritaria. Y cuando responde esto a criterios de ganancia, pues está claro que habiendo pocos hipotéticos o potenciales clientes, pues la investigación no es tan, no se dedica tanto dinero a la investigación como cuando la clientela es mayoritaria. Tanto ahí tenemos un problema al que acudir, que es potenciar desde lo público mayor investigación, porque lo público tiene que suplir, en este caso, para garantizar los derechos del conjunto de la ciudadanía, que se haga ahí. Pero es que no solo es en el carácter de investigación, sino luego en lo que es la continuidad. Es decir, si no hay una consideración suficiente, porque son pocos los casos, porque no hay la especialización suficiente en todos los lugares, pues nos encontramos con que la asistencia es deficiente. Es deficiente y esa es una de las quejas que ustedes manifiestan con toda razón. Lo que se tiene que cubrir desde lo público está claro que tiene que garantizarse los derechos del conjunto de la ciudadanía, y eso es tanto en los casos de investigación, porque, por ejemplo, yo estoy convencido de que no dejaríamos tanto al azar las cuestiones si hubiera una investigación más profunda en el campo genético y la población estuviera pues con esa actuación preventiva, ¿no? Si existe esa posibilidad ya de predestinación por parte de alguna cuestión, pues a lo mejor hay actuaciones preventivas para que eso no pudiera ocurrir o pudiera ocurrir de manera ya y con atención desde el primer momento. Está claro también que hay que desarrollar políticas globales y que eso se tiene que hacer desde lo público. Por tanto, nosotros compartimos totalmente eso de que ustedes exigen, de que haya un diagnóstico, una atención sanitaria adecuada, de que hay que afrontar muchos gastos y, por tanto, eso se tiene que cubrir como un derecho desde lo público, como se cubren con cualquier otro tipo de enfermedades, el que no ocurran discriminaciones y, por tanto, de eso a veces no somos suficientemente conscientes, de que existen discriminaciones, tanto en el ámbito de ocio, como en el ámbito para la vida, o como en el ámbito educativo, por el motivo de sufrir ese tipo de enfermedades, o el que, por ejemplo, a la hora de una certificación de discapacidad, pues también tengan que pasar otro proceso muy largo para poder acudir a ese tipo de ayudas o a ese tipo de concesiones. Y lo mismo les ocurre con los apoyos necesarios que tendrían que tener en algunos momentos o en algunos casos a lo largo de la vida, o con el enfrentarse a la situación laboral. Es decir, que en todos esos frentes que ustedes hacen en su diagnóstico de su trabajo ahí, nosotros estamos perfectamente de acuerdo. Por tanto, vaya nuestro apoyo total a sus reivindicaciones y estamos al lado de ustedes en la lucha por conseguir mejora para sus hijos e hijas.
Gracias, señor Marrero. Por el Grupo Nueva Canaria, señora Domínguez.
Gracias, señor presidente, señoría. Muchísimas gracias a las representantes de ADERI. A Mari Carmen, perdona, pero el nombre de la otra compañera no lo... Ana, me gusta tratarte con tu nombre. Gracias, Ana, gracias, Mari Carmen. Yo creo que ha quedado clarísimo que el hecho de que existan asociaciones, movimientos de la ciudadanía reivindicativas en esta materia de enfermedades raras es porque la Administración no está respondiendo, si no, no tendrían la necesidad de desplazarse, de luchar, de reivindicar, de crear incluso programas a iniciativa de ustedes, como el programa que está en activo, ya me comentaban el otro día, en Lanzarote. Es decir, programas que tienen que ser los mismos ciudadanos afectados los que tengan que promover. Eso es muy triste. Eso refleja que la Administración, evidentemente, no está respondiendo a las demandas necesarias. Estoy de acuerdo con la compañera de Ciudadanos. Es decir, el plan integral de enfermedades raras es absolutamente necesario. Hay que crear un diagnóstico real de todas las islas. En lo que has comentado, Mari Carmen, hay que crear un diagnóstico de todas las situaciones, de todas las características y de la transversalidad que esto supone, porque hay datos, unas evidencias dramáticas, como es que el 57% de estos casos son en niños, con lo cual te exigen unas condiciones distintas a nivel educativo, a nivel social. Esto lo tiene que evaluar un plan integral, tiene que haber valorar los programas que ya existen, el programa ErgoZoom, el que comentamos que... que sé que está en Lanzarote, que hay una reivindicación que no entiendo por qué viniendo o originándose este tipo de actuaciones en Fuerteventura, porque realmente esto nació en Fuerteventura, aunque tenga trascendencia a nivel autonómico. Fuerteventura no les ha dado la respuesta y han tenido que iniciar este proyecto piloto en Lanzarote. Eso refleja, como decía antes, que hay incluso administraciones, dentro de ese desinterés, hay administraciones que tienen menos interés todavía, evidentemente, esto tenemos que suplirlo. Y además, también, desde el punto de vista de las mismas carencias médicas, hay un retroceso. Yo entiendo yo que hay un avance a nivel mundial, por decirlo de alguna manera, es decir, las enfermedades raras cada vez están más en el discurso de las personas. La ONU tiene su propia comisión de enfermedades raras, hay un día de enfermedades raras, es decir, parece que está más en el debate, pero en la realidad parece que hay un retroceso a nivel interno, médico. Ya el hecho de que ya no les atiendan especialistas, sino que los deriven a medicina interna directamente, eso supone un retroceso, por ejemplo. O el hecho de que hayan cuestiones como los desplazamientos, por lo que hemos dicho, y porque, como escucharon antes, ya tenemos problemas con los desplazamientos, con los helicópteros, el desplazamiento de personas con enfermedades raras, como el tema de Lucas, que Lucas, por ejemplo, para el que no lo sepa, es una persona dependiente en Fuerteventura que no se puede desplazar cuando tiene que ir a la unidad de la Gran Canaria en un avión, porque no se puede sentar. Es decir, son tantísimos los problemas que tienen ustedes, son tantísimos y tan envergadura, que lo que se hace es, de forma urgente, elaborar el plan integral. Creo que tenemos que tener un compromiso desde luego, por parte del Grupo Nueva Canarias, lo tiene sin ninguna duda, que lucharemos en todo lo posible para que este plan integral salga para adelante, y además que se vea esta realidad, ¿no? El tema de Lucas Vargas, como decía antes, no solo es un tema en materia de enfermedad, en materia sanitaria, sino también de dependencia. El retraso tan grande que en el caso de Fuerteventura tenemos en materia de dependencia, con unas valoraciones que pueden tardar años, yo creo que esto nos tiene que dar una reflexión a todos de realmente las necesidades que tiene. Por eso yo no puedo más que dar mi enhorabuena a ustedes, porque son unas mujeres que han luchado, que siguen luchando, que ven la necesidad y la tristeza de que si están ahí es porque nosotros, desde la competencia que tenemos y desde la responsabilidad que tenemos, está claro que no hemos sabido asumir en la medida nuestra responsabilidad. Yo creo que tenemos que son muchos los datos que tenemos que valorar, muchísimas consecuencias. Ustedes son una parte muy importante de este plan integral, son los que viven esa realidad y esas consecuencias, y yo creo que tenemos que tener más reuniones en este sentido y tendremos que ver avance a corto plazo. Muchísimas gracias.
Gracias, señora Domínguez. Por el Grupo Popular, señor Ponce.
Sí, muy buenos días. Pues me sumo a todo lo que se ha comentado aquí. La verdad que una vez más, dar la bienvenida a la asociación. Ya nos hemos podido conocer. De hecho, hoy precisamente trajimos el tema de la fibrosis quística, porque como ustedes bien saben, es una enfermedad rara. Con una supervivencia, además, como muchas de las enfermedades raras, a veces corta. Este tipo de pacientes, la supervivencia media es de en torno a los 40 años. El Día Mundial, mirando la literatura, también es un día raro, porque es el 29 de febrero, y si no es año bisiesto, pues es el 28 de febrero, es decir, que será la próxima semana, con lo cual, pues también comentarlo. Y como todos ustedes bien saben, hubo una unanimidad y, por supuesto, el Partido Popular lo apoyó en cuanto a la declaración institucional para que este tipo de para que las enfermedades raras tengan todo el apoyo posible. Como bien nos han dicho, hay entre 5 y 7 mil enfermedades raras, el 80% genéticas, y muchas de ellas les ponemos los médicos un nombre que la gente no sabe cuál es, pero que lo utilizamos para cuando no tenemos mucha idea de lo que tenemos enfrente, que es idiopático. Es decir, cuando llega el paciente a la consulta, y además quiero insistir mucho en esto, porque esa ansiedad que el paciente sufre, yo le garantizo que también la sufrimos los profesionales cuando nos enfrentamos en muchas ocasiones a situaciones, a enfermedades que no sabemos muy bien a qué se deben, ni le podemos ofrecer a los pacientes tratamientos adecuados, ¿no? Afortunadamente, por ejemplo, la fibrosis quística ha tenido una inversión que ha provocado que hayan fármacos que, por otra parte, cuando salen al mercado son habitualmente carísimos, lo cual también impide que, bueno, las administraciones, pues a la hora de poder afrontar todo eso, pues es un hándicap también añadido. Pero entre esas enfermedades raras, aparte de la fibrosis quística, pues podemos tener algunas como la hemofilia o como la esclerosis lateral amiotrófica, que son cada vez más conocidas, y en este sentido, pues también esto es importante porque, bueno, todo esto también está llegando a la población, a las autoridades sanitarias, y todo esto hará que la inversión en financiación pues pueda ser cada vez mayor. Pero queda, como ustedes bien dicen, muchísimo trabajo por hacer. 4.000 de estas enfermedades no tienen tratamiento curativo. En España, el sistema Siberer y la red Repier son las que están, de alguna manera, organizando esto. Hay hospitales en nuestro país con unidades muchas veces enfocadas no a una enfermedad rara, sino dentro de las enfermedades raras a un grupo de ellas, por ejemplo, las metabolopatías, que hay unidades en Galicia, País Vasco, Madrid, Cataluña, o las de las enfermedades neurológicas, que también son un gran grupo, como en Sevilla, Valencia, Cataluña, Madrid, pero es verdad que en Canarias no disponemos de esto y nuestra ultraperificidad efectivamente es un hándicap y eso tiene que hacer que tengamos que ponernos las pilas cuanto antes, ¿no? Se ha dicho prácticamente todo. Yo, desde el Grupo Parlamentario Popular, todo nuestro apoyo y ya se los he comentado también en las reuniones que hemos tenido. Como médico también, en lo que pueda ayudar, si necesitan cualquier cosa, aquí estamos, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias.
Gracias, señor Ponce. Por el Grupo Nacionalista Canario, señora González.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías, señoras comparecientes. A la señora consejera, muchas gracias por quedarse en la comparecencia. Y me alegro saber que todos los grupos apoyan a las enfermedades raras. Voy a empezar con una entrevista que esta semana salió en los periódicos de Fuerteventura para reivindicar el 29 de febrero como el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Trata la entrevista de Tai, una niña con síndrome de Pitt-Hopkins, del que solo hay 50 casos en el mundo. En la entrevista, su madre, Jacqueline Alonso, cuenta que empieza a sospechar de que Tai no, su desarrollo no era normal cuando era un bebé, porque la compara con su hermana mayor cuando tenía esa misma edad y no era el mismo. La llevaron a una pediatra privada que confirmó las sospechas del matrimonio. Algo no iba bien en el desarrollo del bebé. Si a los 6 meses no se sienta, es preocupante, recuerda Jacqueline, que le dijo el pediatra. Entonces empezó un camino que parecía no tener fin. Iniciaron los trámites con el médico de cabecera para que viera a un especialista en el neurología infantil. Pero como suele suceder en estos casos, la sanidad pública iba lenta. El matrimonio desesperado acudió a la privada en busca de un neurólogo infantil. Thais estaba a punto de cumplir 1 año. Entre médico y médico, materno-infantil, en Gran Canaria, en Fuerteventura. A los 2 años, el neurólogo le dijo que si teníamos la posibilidad de hacernos las pruebas por privado, nos las hiciéramos, porque las pruebas genéticas por lo público tardaban unos 2 años. No dudaron, se las hicieron por el privado. Oír enfermedad rara asusta, y cuando nos dijeron que era el síndrome de Pitt-Hopkins, sin saber lo que es, el mundo se desvanece. El síndrome de Pitt-Hopkins es una malformación genética, se manifiesta con un trastorno del neurodesarrollo caracterizado con un retraso mental en el desarrollo de moderado a severo, problemas respiratorios, convulsiones recurrentes, epilepsias y una serie de rasgos faciales distintivos. Entonces comenzaron las consultas en el neurólogo infantil del materno, primero cada 6 meses, luego cada 9. Jacqueline también dibuja los inconvenientes que supone convivir con una enfermedad rara en un territorio alejado como Fuerteventura, que sufre la falta de especialistas, la lejanía de los hospitales de referencia, la ausencia del apoyo psicológico para pacientes, familiares, la lucha diaria por hacer comprender a sus dirigentes que las terapias son la llave que abre la puerta a la mejoría. Si quieres que avance, tienes que moverte buscando profesionales porque nadie te ayuda ni te asesora. Te tienes que buscar la vida y que los médicos te digan cómo seguir el trabajo desde casa para que pueda avanzar, explica Jacqueline. Jacqueline inicia una recogida de firmas para intentar lograr terapia ocupacional cerca de donde vive, en Morrojable, para así poder evitar las más de 2 horas de carretera que recorre cada semana con la niña para poder recibir media hora de terapia en Puerto del Rosario. Es el precio de la doble insularidad. La niña pasa las mañanas en el colegio y por las tardes le toca terapia. Lunes y miércoles logopedan agua de bueyes, martes y jueves, después del colegio, terapia ocupacional y por la tarde fisioterapia en Morrojable. Los viernes, tarde logopeda en Gran Tarajal. Con esta agenda resulta muy complicado conciliar la vida laboral y el cuidado de Thais. Con 6 años Thais no habla y es incapaz de comer sola. Cualquier pequeño avance significa un mundo para nosotros. Además, se añade la incertidumbre de que Jacqueline desconoce cómo evolucionará la enfermedad. También si existe algún otro caso como el de su hija en Canarias. Pregunta a los médicos y tampoco saben sobre la enfermedad. La falta de información, los desplazamientos al neurólogo del materno infantil, donde ve el especialista que ese día vaya pasando por consulta, porque no suele ser el mismo. Si existiera este facultativo en Fuerteventura, Jacqueline dice que se ahorraría el trajín de ir a Gran Canaria con la pequeña. Además, existen avances genéticos, pero Jacqueline lamenta que la sociedad los va a utilizar para tener hijos a la carta y no para curar enfermedades raras. Y nosotros entendemos que desde el Grupo Nacionalista Canario entendemos que es necesario optimizar los recursos para sacarles mayor rendimiento, sobre todo en sanidad. Entendemos que los pacientes de las enfermedades raras no pueden estar vagando de un médico a otro sin ninguna respuesta. Es básico que dentro de las circunstancias, dentro de sus circunstancias, puedan tener la tranquilidad de poder acudir a un médico especializado en las enfermedades y que conozca su expediente, que no se lo tenga que explicar cada vez que acude al médico. Hemos de tener en cuenta que el 65% de las enfermedades raras son incurables y que los pacientes van a tener que aprender a vivir con ellas. También que, como bien establece Jacqueline y las comparecientes, nuestro archipiélago está fragmentado y entonces agrava mucho más las posibilidades de estas personas. Los poderes públicos estamos obligados a intentar conseguir este equilibrio, sobre todo en los recursos entre las islas capitalinas y las no capitalinas. Con esto no estamos solicitando que se haga un centro de referencia en cada una de las islas, porque sabemos que resultaría imposible, pero que exista centros de referencia en las islas capitalinas en el que al menos los pacientes se tengan que desplazar para conocer su diagnóstico. Y en la medida de lo posible, el tratamiento y las terapias que se fomenten en las islas no capitalinas, creándose pues consultas especializadas. De manera que los pacientes de enfermedades raras no tengan que desplazarse con todo lo que a ellos les supone de isla a isla para un tratamiento o terapia. Además, que exista una vinculación entre estos centros de referencia y las consultas especializadas en las islas no capitalinas para el conocimiento del desarrollo y la evolución de la enfermedad. Que se desarrolle un plan integral de las enfermedades raras. Me alegro de que todos los grupos, bueno, menos el PSOE, que ahora dirá, estén de acuerdo en llevarlo a cabo. También desde el Grupo Nacionalista entendemos...
Señora González, si puede ir abreviando.
Sí, ya voy a terminar ya. Desde el Grupo Nacionalista entendemos que el Plan Integral de Enfermedades Raras debe abarcar a todas las enfermedades y no distinguir entre unas y otras, porque entonces discriminaríamos a los que no se contemplan en ellas. Y también nos parece muy importante impulsar un censo de las personas que padezcan enfermedades raras en Canarias, que sea operativo para mayor eficacia de las políticas públicas y también para conocer cuántas personas están afectadas. Porque no es que existan pocas personas con enfermedades raras, ya que, como bien establece el dossier que nos facilitó las comparecientes de Adheris, más de 3 millones de personas en España padecen alguna de las 8.000 enfermedades raras recogidas por la Organización Mundial de la Salud. Y quería finalizar pues dándole las gracias a Mari Carmen y a Ana por venir, por comparecer y por visibilizar una vez más tanto las enfermedades raras como las necesidades que tienen. Gracias.
Gracias, señora González. Por el Grupo Parlamentario Socialista Canario, señor Hernández.
Muchas gracias. Bienvenida tanto Ana como Mari Carmen a esta Comisión de Sanidad. Se ha comentado muchas cosas, ¿no? Intentaré no repetir y, de hecho, voy a concentrarme más en alguna serie de preguntas, de dudas o de sugerencias que haré al final de mi intervención, que va a ser breve. Cierto es que es rara en función de la incidencia, es decir, de los casos diagnosticados, efectivamente, con los sistemas de sanidad, deben ser sistemas, como bien comentó creo que Mari Carmen, deben ser sistemas equitativos, por tanto, responder con equidad al conjunto de los pacientes al margen del número de casos que se den. Porque, bueno, sí es verdad que se considera raro cuando son 5 pacientes por cada 10.000 habitantes, pero que estamos hablando casi de 7.000 enfermedades raras, con lo cual es un número muy importante. se hablaba de los problemas relacionados con, bueno, pues efectivamente, entre el tiempo transcurrido, entre los primeros síntomas y el diagnóstico. Esto, lógicamente, es clave, esto es clave en todo esto. Conozco algo de este asunto. Antes, cuando Mari Carmen hacía referencia a ese informe de la Comisión Conjunta de Sanidad y Consumo de 18 de diciembre, te faltó decir que fue en el Senado. Yo fui senador. No fui miembro de esta comisión, pero el portavoz, Joaquín Bello Martínez, que era es un pediatra muy reconocido, que tuvo, bueno, sigo teniendo mucha relación con este profesional de la medicina, nos puso al día y nos sensibilizó a muchos de lo que, bueno, sobre todo en aquel momento no conocíamos mucho este tipo de cosas, ¿no? El título de la comisión fue especial situación de los pacientes con enfermedades raras y especialmente las medidas sanitarias, educativas y sociales que contribuyan a un adecuado tratamiento de los enfermos y de sus condiciones de vida. Repito, aprobado fue el 18 de diciembre de 2016. A partir de ahí vino muchísimas personas a esa comisión. Yo participé, no como miembro de la comisión, pero sí como oyente, por el interés de la misma, y entendimos algunas de las cuestiones. Empezamos a entender lo que son los medicamentos huérfanos, los intereses, como bien comentaba el señor Marrero, donde la industria farmacéutica no considera rentabilidad manifiesta tratar e investigar sobre asuntos que luego no repercute climatísticamente en su puesta en el mercado. Y yo aquí me planteo si podríamos también las administraciones públicas presionar sobre todo a esos grandes industrias farmacéuticas que también tienen muchos medicamentos de mercado, que tienen un buen margen de beneficio, si de alguna forma también se podría, digamos, presionar, instigar o, alentar a que también procuren investigar sobre este tipo de cuestiones. La investigación. Yo creo que la investigación sí que resulta francamente importante, no solo la potenciación, sino que, además, y también lo resaltaba el señor Marrero, tal vez lo público debe hacer un esfuerzo mayor en este sentido. Pero quería insistir sobre todo porque, claro, pareciese que el tema de enfermedades raras, que es verdad que hay un problema, hay un déficit importante por parte de toda la Administración, pues estamos hablando del año 2006, cuando se puso en marcha y se obligaba, porque se obligaba en cierta medida en las recomendaciones que las administraciones, en este caso las comunidades autónomas competentes en la materia, empezasen a desarrollar pues sus planes integrales y demás. Es decir, hoy todo el mundo está de acuerdo, pero es que desde el 2006 a hoy hemos tenido tiempo para ir desarrollando este tipo de cosas. Y estamos ausentes de la misma. Algo tendremos de autocrítica que hacernos todos, sobre todo aquellos que llevan mucho tiempo gobernando y llevando la rienda de sanidad en esta comunidad autónoma. Pero como no es tiempo de reproche, sino de mirar hacia adelante, yo me planteo que otro elemento fundamental y que sí que puede hacer la Administración, en este caso desde la Consejería de Sanidad, será trabajar también la parte formativa. Si hay un ejemplo y un elemento que siempre se da a considerar es que uno de los problemas es el diagnóstico y, por tanto, tiene que ver mucho con la formación de aquellos profesionales que atienden a estos pacientes y que tardan un tiempo extenso en determinar un diagnóstico. Por tanto, en ese transcurso habrá que plantear esa formación, cómo va a beneficiar a esa capacidad de diagnóstico. Veo que se me acaba el tiempo, y pensé que no me iba a quedar tiempo, pero sí me queda. Mira, algunas cuestiones, porque hay una parte que no es solo sanitaria. Yo tengo mucho interés en saber cómo y qué afectación produce estas enfermedades en la relación del mercado laboral. Porque aquí, claro, no solo el ámbito sanitario, tiene que ver otro tipo de administración en este asunto, porque a veces nos olvidamos que la integración de estas personas depende también de esto. Y luego tenía otro tipo de preguntas. ¿Qué porcentaje estiman de la organización, de las asociaciones que no disponen de tratamiento? ¿Qué personas no disponen de tratamiento? ¿Si hay algún porcentaje que lo pueda plantear? Y luego la otra, las implicaciones sociales. No solo el mercado laboral, sino otro tipo de implicaciones de tipo social que puede estar, desde luego determinando gran parte de lo que está ocurriendo. Y luego tenía otra. No sé qué planteamiento, es decir, hablamos de visibilización, yo considero el trabajo que está haciendo las organizaciones, las asociaciones, pero ¿qué otros elementos consideran ustedes, y permíteme que lo diga así, qué elementos de presión consideran oportunos que deben plantearse para que esa visibilidad sea una visibilidad que no solo que estamos en este ámbito de la comisión, sino el conjunto de la ciudadanía sea capaz de interiorizar que este tipo de enfermedades existe y que, por tanto, hay que dar un tratamiento especializado. Muchas gracias.
Gracias, señor Hernández. Las comparecientes tienen tiempo de 10 minutos para contestar indistintamente a las consideraciones que se han hecho, cuando quieran.
Muchas gracias a todos, señorías, señor presidente. A ver, los que me conocen, que aquí hay algunos, voy al grano. Voy a empezar por el final. Voy a empezar por lo último que está dicho, elementos de presión. No tenemos ningún tipo de apoyo social ni institucional. Nosotros hemos iniciado en Fuerteventura una campaña de presión, por el caso concreto del servicio de dependencia. Sé que esto es una comisión de sanidad, no de dependencia, pero ustedes son los que lo han sacado. Y nos han hecho la cruz, lo hablo así de claro. En el dossier tienen los datos de cómo afecta en el mercado laboral, por ejemplo. Nosotras las dos somos pacientes de enfermedades raras, no de la ultra rara. Yo tengo una polimiositis idiopática primaria con restricción pulmonar e hipoventilación secundaria y esclerosis sistémica. Ana tiene arteritis y takayasu. Las dos tenemos una incapacidad laboral total y hemos tenido que ir a juicio para conseguirla. Esa es una respuesta concreta. El sistema de valoración de dependencia, de discapacidad, me reconoce a mí al principio un 33%, sin valorarme el parámetro, que aquí está el señor Neumann, que me puede ayudar, sin valorarme la restricción pulmonar. Luchando, conseguí un 52. No todos los pacientes ni todas las personas están preparadas para luchar, ni para pegarse años esperando en un juzgado. Y con eso juegan Con eso, eso es lo que le da al sistema, es poder para excluirnos. Tenemos un caso concreto en Fuerteventura de una paciente que tiene una enfermedad sin diagnóstico. Es que yo creo que no me hace falta. Es que yo soy así apasionada para que se grabe. Yo es que no quiero tampoco... Perdonen que me ponga así, pero es un tema que nos toca de lleno, porque nosotros no hablamos de enfermedades raras, nosotros somos las enfermedades raras. Ustedes son personas que están aquí sentadas con su cargo y su historia y no saben de este mundo. Desgraciadamente, nosotros sí. Entonces, somos los afectados y hay temas que si nos tocan, nos duelen. Y el caso que se vive en concreto en nosotros, que son enfermedades que están reconocidas por la Organización Mundial de la Salud, pero el sistema no nos reconoce nuestras discapacidades, nuestras incapacidades, y tenemos que lucharlas por la falta de investigación, porque los fondos de cohesión están a cero, y porque todo está como está y lo pagamos nosotros. Nosotros tenemos una paciente concreta en Fuerteventura que lleva 2 años de baja, sin diagnóstico, y 1 año y pico le dijo su neuróloga que era una depresión. Le ha dado la Seguridad Social una incapacidad absoluta. Y no se le reconoce una discapacidad, porque no tiene un informe con un diagnóstico. Es así, a ese nivel nos afecta la enfermedad rara. Nosotros hemos tenido que utilizar las pocas influencias que tenemos para que la vean en el insular la doctora Ana Ojeda, porque la neuróloga en Fuerteventura no la manda a ningún sitio. Hasta ahí llegamos. Lucas Vargas, antes dijo a Sandra, que el tema del avión y tal. Lucas Vargas... tenía que ir a la unidad del dolor. Es un paciente en Fuerteventura con una enfermedad rara que lo ha dejado totalmente dependiente. El servicio de oración en Fuerteventura ha estado inoperativo más de 1 año, por lo que sea, y tenemos la asociación, una asociación minoritaria de una isla no capitalina, donde tenemos 30 y pico socios, tenemos a 4 personas esperando por la ley de dependencia. Lucas Vargas es el más afectado. Tiene una encefalitis autoinmune con síndrome Norse y es una persona totalmente dependiente. De la noche a la mañana amaneció así. El servicio de rehabilitación de la fisioterapia, no quiero equivocarme si fue rehabilitación de fisioterapia, no quiero meter la pata, pero en Fuerteventura lo mandan a la unidad del dolor. Él tiene el COSI abierto, no se le cierra. Lo mandaron a la unidad del dolor en Gran Canaria, al insular. Y le dicen a la madre de Lucas que vaya al servicio de que te hacen lo de los billetes, que no me acuerdo, se me ha puesto nerviosa, para que los traslados, para que ella gestionara todo. Aquí está la señora consejera y ustedes, los que son médicos y se mueven un poco en esto, saben que el servicio que te manda a un paciente de este tipo tiene que hacer un papel y ellos tienen que moverlo todo, no el paciente. El paciente solo mueve papeles cuando son personas como nosotras, que vamos a Las Palmas al médico y podemos mover el papel. Lucas no. Entonces, cuando vas a sacar el billete, le dijeron que la madre tenía que encargarse de todo. Encargarse de todo es encargar el avión, la ambulancia y todo. Lucas tiene el coxis abierto, no puede ir sentado en una silla de ruedas, tiene que ir acostado. Pues su madre fue la que gestionó todo. Le pusieron pegas hasta para la ambulancia. Y para ir de Fuerteventura a Gran Canaria, se tuvo que desbloquear, no sé si fueron 8 asientos. Lucas salió de las 8 de la mañana de Fuerteventura para 10 minutos de consulta. Lo metieron 10 personas en el avión con el dolor que él sufre, bajó en Las Palmas, fue al en Las Palmas sí lo pudieron bajar bien porque tienen un servicio que te sube en una plataforma que Fuerteventura no existe, ahí sufrió menos dolor, para ir, coger la ambulancia otra vez, ir al insular, 10 minutos, y en el aeropuerto esperó desde las 3 de la tarde a las 8, porque se tardaba una hora y media en preparar el vuelo, y no preparaban sino el último. Esa es la atención que tenemos en las islas no capitalinas. Llega a Fuerteventura, le da lo que el médico le recetó de la unidad del dolor y le dice a su médico, no le vamos a poner esto porque va a estar todo el día sedado. Entonces la terapia ocupacional no le va a hacer nada, porque no es consciente. Vamos a intentarlo ver. Pues se lo han acabado retirando por lo mal que le siente la medicación. Lucas tiene ahora que volver a ir a la unidad del dolor y tiene que pasar lo mismo. ¿Entiendes? Yo hablé este asunto con el gerente, con José Luis Rodríguez Cuba, y me dijo dónde estaba el problema, que había sido en la gestión del papel. Ana estaba en esa reunión y sabe que no estoy diciendo mentira. Ahora respondo a Sandra. ¿Por qué no estamos haciendo el programa piloto Fuerteventura? Porque no hemos tenido apoyo en 4 años. ¿Por qué lo hacemos en Lanzarote? Porque en 5 minutos el señor gerente me dijo que sí. Nuestro programa piloto lo que intenta hacer es una birria delante de la situación que hay que hacer. Nuestro programa piloto consta de 4 partes, que es formación para los profesionales y los pacientes, para las personas afectadas, perdón, porque se considera afectado en enfermedades raras, no lo dice ADERI ni lo dice ATAC, lo dice la Organización Mundial de la Salud, a los pacientes y sus familias. Formación. El servicio de SAC, que es un servicio de administración de casos. En ese servicio, nosotros queremos que los médicos, y el personal sanitario, que son los que tienen el acceso a los datos sanitarios y, por tanto, validez de posición de datos, son los que pueden decirle al paciente que estamos nosotros no podemos, no podemos ir a los pacientes sabiendo aunque estén enfermos porque infringimos la ley. Entonces, los médicos se encargarán de comunicarle a su paciente que está ese servicio. Nosotros le proponemos censarlo, que estamos elaborando un censo en Canarias, de pacientes para conocer las necesidades y con esas necesidades poder hacer el estudio Existo, que es un estudio que es un análisis integral de la situación real en Canarias de las personas afectadas por enfermedades raras, porque no hay diagnóstico social en Canarias, no sabemos qué realidad hay. Se supone que hay de 140.000 a 170.000 personas afectadas de un total de unas 8.000 enfermedades raras. Pero esos son los datos según la Organización Mundial de la Salud, pero no son reales, no se sabe. Entonces, pues el SAC, el Servicio de Administración de Casos, es lo que nosotros entendemos como un servicio de referencia, que es lo que nosotros llamamos, que a lo mejor administrativamente se tiene que llamar de otra manera, pero como para el entendimiento nuestro, lo que nos da para esto, pues decimos esto. Ahí se registra al paciente, se le propone participar en el estudio y registrarlo. Si no quiere registrarlo para no dar los datos, participar en el estudio. Y lo que pretendemos hacer es coordinar al paciente con los servicios que hay. Porque, por ejemplo, hay un centro de referencia estatal en Burgos para las personas afectadas por enfermedades raras que en Canarias no se da ningún tipo de información. Pertenece al Inserso. Un caso concreto. Una paciente con la enfermedad que vulgarmente se llama huesos de cristal de coraleo, que quería ir a Burgos. No pudo ir. Porque para ir a Burgos tiene que coger Fuerteventura, Gran Canaria, Gran Canaria, Madrid, Madrid, Bilbao. Y luego carretera, como me dijo la familia. Se me rompe la chiquilla por el camino. En ese centro lo que se hace es, tienes 15 días, te internan allí con todos los gastos pagados de mantenimiento, de pensión y todo. Canarias es lo que tendría que pagar el billete porque pertenece al Inserso, no está en la cartera del Servicio Canario de Salud. Y te hacen un estudio integral de lo que tú necesitas para tener mejor calidad de vida. Y se supone que después ese servicio tiene que coordinarse con Canarias. Eso no existe. Eso es lo que nosotros queremos que se contemple en el plan. Tenemos otros dos pacientes con una enfermedad rara genética en Tiscamanita que para ir a... que si quisieran ir a Burgos tampoco pueden, porque para meterlo a uno de ellos en el avión hay que sedarlo. Lo mismo que le pasa cuando tiene que ir al insular, pero se ha conseguido porque el insular se ha puesto para ello, que se le junte las citas, ingresarlo, que si ese paciente viviera en Telde, no habría que hacerlo. No sé si me voy explicando. Pues esta es nuestra realidad. Entonces, nosotros demandamos desde las islas no capitalinas que esto no puede seguir así, Presión, pues ponernos en la calle, no nos queda otra. Ya hemos venido aquí. Si ustedes no hacen nada, nosotros vamos a salir para adelante. Porque esto no es legítimo, que tengamos a las personas así. Sé que me faltó lo del Senado, pero no le dije por economía de tiempo, está en el dossier y se ha hecho una rectificación en el 2014. Eso ha ido para adelante. Canarias no ha hecho absolutamente nada. Si aquí nos ponemos a tirarnos los trastos, tenemos trastos para todos, porque ni ha hecho nada los gobiernos anteriores, ni han hecho nada los grupos políticos anteriores en Canarias. Nadie. No nos vale que se haga algo por una enfermedad. Tiene que ser el colectivo de enfermedades raras. Y no nos vale que se excluyan enfermedades raras. Tienen que ser las enfermedades que están contempladas en Orphanet, que es el portal que más actualizado está. Porque una enfermedad rara solamente es aquella que afecta en Europa a menos de 5 personas por cada 10.000 habitantes. Desde que sale el rango de rara ya sale de ahí. Yo tengo una enfermedad de las que no son ultra raras y estoy en el rango de rara. Y no quiero que se me excluya de ahí. Porque mi atención es diferente a quien tiene una artrosis. Gracias.
Gracias, señora Hernández. Señora Ruiz, ¿quiere comentar algo más? 2 minutos. ¿No? Bueno, pues muchas gracias de nuevo. Gracias a los grupos por el esfuerzo que han hecho para ajustarnos a los tiempos. Gracias a la consejera de Sanidad por la escucha activa en esta comparecencia. Gracias sobre todo a la señora Hernández y a la señora Ruiz por habernos trasladado la problemática de las enfermedades raras, que evidentemente tienen un conocimiento, porque no solo la representa, sino son las enfermedades raras, como bien han dicho, y recordarles a sus señorías que continuamos ahora ya fuera de comisión con la temática de la hepatitis C. Muchas gracias. Se levanta la sesión.